Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España, día de la Hispanidad, festividad de la Virgen del Pilar, felicidades a todas las personas que nos están escuchando desde Zaragoza. Un día que ha amanecido soleado en toda España y con un gran sentimiento de unidad entre todos los españoles, que han querido festejar en este día de la Virgen del Pilar, como les decía, que este es un país unido por la Constitución y que es más fuerte que uno fraccionado. Desgraciadamente, a mediodía, cuando pasaba unos minutos de las 12, un accidente ha empañado esta jornada. Un Eurofighter, un avión de combate del Ejército del Aire, uno de los cuatro de la base de Los Llanos que habían participado en el desfile aéreo en Madrid, se ha estrellado cuando intentaba tomar tierra en la aproximación a la base originaria en Albacete. El piloto, un capitán del Ejército del Aire, natural de Puerto Llano, de 34 años, no ha activado el botón de eyección, el que le permite saltar del aparato. En la base aérea le esperaban, entre otras personas, su mujer y su hijo de 4 meses. La familia cree que si no lo ha hecho, ha sido para evitar una desgracia mayor y desviar la caída del avión en la misma base o en alguna zona habitada. Es decir, que estaríamos hablando de un héroe. La noticia de la muerte de este servidor público se ha conocido minutos antes de que los reyes don Felipe y doña Leticia comenzaran con la tradicional recepción en el Palacio Real, posterior al desfile militar brillante, excepcionalmente brillante, del Paseo de la Castellana de Madrid. La ministra de Defensa y el propio presidente Rajoy se trasladaban inmediatamente a Albacete para estar con la familia del piloto.
Nuestra solidaridad, nuestro afecto y nuestro cariño a la familia. Creo que puedo decirlo en nombre de la inmensa mayoría de los españoles y también al Ejército del Aire, en un día tan bonito para todos como es el de hoy, el día de la Fiesta Nacional de España.
El rey Felipe VI ha transmitido un mensaje de condolencia por el fallecimiento de este piloto, de este servidor público. Gloria y honor al capitán Borja Ibar, fallecido en Albacete desde el acto celebrado en Madrid en el día de la Fiesta Nacional de España. También a través de las redes sociales, la clase política ha enviado mensajes de solidaridad y apoyo al Ejército del Aire, lamentando la pérdida de este piloto del avión de combate Eurofighter que se estrellaba en la maniobra de aproximación hoy en la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Han desfilado sobre las 11:30 por el Paseo de la Castellana y el accidente se ha producido sobre las 12:10 ya en la aproximación a esa base aérea de Los Llanos. El presidente Rajoy y la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, han acudido rápidamente a esa base aérea para estar con la familia y con los compañeros del fallecido. La base a las horas de la aproximación estaba llena de familias de los militares que estaban celebrando la Fiesta Nacional. Los primeros que han avisado a los servicios de emergencia han sido los testigos del accidente.
Veníamos por la zona cerca militar de la carretera de Murcia y ha sido ver la maniobra de que bajaban los 4 aviones a la vez, cómo levantaban en la maniobra el vuelo los 4 abriéndose, y entre ellos uno de los del medio no ha conseguido levantar el vuelo y se ha ido contra el suelo. Ya después ha sido una bola inmensa de fuego que cada vez se hacía más grande, supongo que del combustible, hasta que ya han hecho un perímetro importante.
Como les contaba, el accidente, este siniestro, se conocía minutos después de que finalizara el desfile que ha recorrido el Paseo de la Castellana de Madrid, en el que ha estado presente, por supuesto, los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Miles de personas han querido arropar a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil y también a la Policía Nacional, que ha desfilado por primera vez en 30 años. En la tribuna de autoridades hemos visto a políticos que habitualmente se sientan separados en el hemiciclo, pues como Pedro Sánchez y Pablo Rivera. Hasta ellos se ha acercado en tono cordial el presidente Rajoy, pendiente de todo lo que ha sucedido, María Daván.
El buen tiempo y la crisis de Cataluña arrojaban hoy una imagen de las tribunas de autoridades a rebosar. Felipe González asistía por primera vez en años a un desfile en el que los presidentes autonómicos ofrecían un prietas las filas, con 3 excepciones, las de Puigdemont, Urkullu y Barcos. La unidad se escenificaba hoy hasta en el saludo que Rajoy realizaba a Sánchez y Rivera, saltándose por un minuto el protocolo que ha situado juntos a los líderes de PSOE y Ciudadanos ciudadanos, quienes han conversado durante todo el desfile. También han tenido tiempo para hablar el jefe del Ejecutivo y el presidente del Senado, Pío García Escudero, presidente de la Cámara, que tendría que tramitar, llegado el caso, el artículo 155 de la Constitución. Si el año pasado predominaron los paraguas, en este ha sido el turno de los abanicos, especialmente para la reina y las ministras. Cristina Cifuentes ha vuelto a dejar claro que lo suyo en este día es la bandera y combinaba su vestido azulón con un bolso rojo y amarillo. Los colores que también ha lucido orgullosa desde una de las tribunas de invitados, la infanta Elena, bandera española en cuello.
Una vez acabado el desfile, las autoridades se han dirigido al Palacio Real, donde han sido recibidos por los reyes más de una veintena de exministros del PSOE, de los gobiernos del PSOE de estos 22 años de gobiernos socialistas. Le han mostrado su apoyo al rey en el tradicional besamanos, que ha tenido que interrumpirse en hasta dos ocasiones por la elevada cantidad de invitados para que descansaran los reyes, alrededor de 1.500 personas. Se han desbordado todas las previsiones. Ha habido un abrazo general al rey en el día de hoy. A mediodía también ha tenido lugar una gran manifestación en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana, a la que han acudido miles de españoles, de catalanes, para expresar su apoyo a España, a la Constitución y posicionarse frente a la independencia. En el mediodía COPE, el presidente de Sociedad Civil Catalana, Mariano Gomà, ha señalado que el tiempo del silencio se ha terminado.
Ha cambiado el escenario en Cataluña totalmente. Lo que se oye por las calles es que la gente ya sale, la gente ya dice algo, la gente ha perdido. Ha sido como algo que estoy titulando la revolución del silencio.
El lema de esa manifestación era Cataluña sí, España también. La Guardia Urbana, la Policía Municipal ha calculado que han participado 65.000 personas. La mayor cifra en una festividad como la de hoy en la ciudad condal desde 2014, COPE en Barcelona, Álvaro García.
Multitudinaria manifestación en Barcelona con motivo del Día de la Hispanidad. Aproximadamente un kilómetro de recorrido por el Paseo de Gracia desde la Pedrera hasta Plaza de Cataluña. Gritos a favor de la unidad de España, ambiente festivo y todos los asistentes subrayando que la protesta del pasado domingo, contraria a la independencia, ha significado un antes y un después en Cataluña.
Y ya está bien de que nos callemos. Hay que salir a la calle.
Y como las aguas están tan turbulentas ahora mismo, pues nos encomendamos a la Virgen para que proteja a España de todos estos forajidos.
Ya hemos perdido el miedo, que esta gente la han tenido amordazada toda la vida.
La Guardia Urbana de Barcelona estima que unas 65.000 personas han participado hoy en la movilización, mientras que desde la organización, Sociedad Civil Catalana, ha comunicado que no ofrecerá cifra de asistencia. Tras la conclusión del acto, los Mossos de Escuadra han identificado a 53 personas en los dispositivos de seguridad desplegados hoy en Barcelona, 4 denuncias por tenencia de armas prohibidas y un incidente en una terraza de un bar de Plaza de Cataluña, entre dos grupos que formarían parte de seguidores radicales de equipos de fútbol, según ha informado la policía autonómica. Pese a estos incidentes, los Mossos han destacado que en su mayoría la movilización en Barcelona se ha desarrollado con normalidad.
La cuenta atrás para el presidente Puigdemont avanza. El gobierno espera una respuesta del presidente de la Generalitat para saber si el martes declaró la independencia de Cataluña o no lo hizo. Hoy la Guardia Civil ha llevado a la Audiencia Nacional varias grabaciones para demostrar que los resultados del 1 de octubre, los del referéndum ilegal, fueron decididos previamente. Analizamos todos estos asuntos, la clave es de la crónica general de la actualidad a partir de las 10. Con Miquel Buesa, Carlos Sánchez, Víctor Rubido, el director de ABC, y Javier Fernández Arribas. En la economía se nota también cómo está afectando al sector turístico la crisis de Cataluña. El puente del Pilar no está siendo nada bueno en Cataluña y particularmente en Barcelona. Los datos, el equipo económico a las 9 con Joaquín Mismano, Rosa Sánchez y Javier Morillas. Joaquín.
El sector hotelero se resiste a dar cifras y reconoce que el puente no está yendo bien. Algunas fuentes apuntan que la caída de reservas ronda el 30% respecto al año pasado. Hemos hablado además con Antonio Garamendi, con el presidente de Cepime, del impacto económico de la crisis catalana, de la fuga de empresas.
Una tristeza tener que en cierta medida exiliarte de tu tierra porque estás viendo una deriva totalmente absurda. A mí me parece incomprensible, pero parece que a algunos no les debe importar. Yo creo que es un drama. Es que no es la salida, es que les están echando.
En la bolsa poco movimiento, se ha notado el día festivo, ha cerrado plano el IBEX a la espera de novedades sobre Cataluña.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Javier García.
Colmenarejo, la linterna.
El Ayuntamiento de Madrid ha activado el escenario 2 del protocolo contra la contaminación para mañana viernes, lo que significa que tan solo los residentes podrán aparcar en el servicio de estacionamiento regulado entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. También continúa la limitación de velocidad a 70 km por hora en la M30 y sus vías de acceso. Sepan además que el huracán Ofelia se aproxima lentamente a Europa. La Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, ha emitido hoy un aviso especial. Se espera que el sábado se desplace a la zona de los Azores y que deje fuertes vientos en la costa gallega, especialmente en Finisterre. Finisterre y continuamos pendientes del estado de salud del torero Cayetano Rivera, corneado ayer en la Plaza de Toros de Zaragoza. El diestro evoluciona favorablemente, continúa ingresado en la clínica Quirón.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Donald Trump ha decidido retirar a Estados Unidos de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Señala que es necesaria una reforma y acusa a la UNESCO de tendencias anti-israelíes. Israel acaba de anunciar también su salida de esta organización. El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, asegura que las negociaciones con el Reino Unido están en un punto muerto.
Dans une impasse.
Barnier ha dicho que no puede recomendar en estos momentos que se pase a la segunda fase de negociación. Y ya son 23 los muertos en los incendios en California. Se ha ordenado la evacuación total de la localidad de Calistoga, de 5.000 habitantes.
En el deporte, a las 8:30, la linterna, noticias hoy con Carlos Sáez.
Juan Pablo vuelve a la Liga este fin de semana con un partidazo en el horizonte entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. En el Atleti, entrenamiento esta tarde ya con todos los internacionales, y en el Barça, esta mañana, sesión de trabajo todavía sin los futbolistas sudamericanos. En el Madrid se esperan rotaciones en el partido contra el Getafe. Recordemos que no va a estar Keylor Navas, con lo que Zidane podría subir incluso a un portero del equipo juvenil. En tenis, Rafa Nadal ya está en cuartos de final del Master 1000 de Shanghái tras vencer a Fognini, y su rival en la próxima ronda será Dimitrov. Y hoy en baloncesto arranca la Euroliga. Desde las 7, Real Madrid Efes, y a las 8, Olympiacos Baskonia.
Las 7 y 11 minutos. Contamos ahora mismo el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Belmonte.
Esta noche las nubes se concentrarán principalmente en las Islas Canarias, mientras que en las Baleares y en toda la península habrá cielos completamente despejados. Las temperaturas comienzan a bajar ligeramente, con mínimas de 7 grados en el norte peninsular y de 19 en el sur del país.
Hemos encendido la luz de la linterna en la cadena COPE, como cada día, como siempre, por si acaso. Hemos encendido la linterna, se lo decía antes, como siempre, a las 7, a las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy también se puede, porque aunque sea festivo se puede, marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes y festivas nacionales.
El caso de la fiesta nacional de hoy, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues querido Juan Pablo, el orgullo de la fiesta recuperado. Hacía tiempo que el sentimiento patriótico español no estaba tan a flor de piel. Ni con las Olimpiadas de Barcelona, ni con el triunfo de la selección de fútbol en la Copa Mundial. La rojigualda nunca más ondeada. El ejército, la policía y la Guardia Civil tan piropeada. Y es que ya lo dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Hoy he visto que Tarradellas acababa alguno de sus actos con Visca Cataluña, Visca España. Pues eso, Visca Cataluña, Visca España.
Adiós, Pinar Bolera.
Un abrazo.
Adiós, 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 adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, contamos también lo que está ocurriendo en las redes sociales.
Pues hoy se habla de la fiesta nacional, efectivamente, en este día 12 de octubre, del habitual desfile militar en el que han participado más de 3.900 efectivos. La presencia de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía ha sido una de las novedades de este año. Hacía más de 30 años que no participaban.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Pues les hemos preguntado si creen que todavía existen complejos a la hora de celebrar este día, y en el Facebook de La Linterna, Josefa cree que sigue habiendo reparo en festejar porque los políticos son unos acomplejados y no lo celebran como es debido. Gloria cree que falta patriotismo, y en el Twitter de La Linterna, Juan Martín dice que él no tiene ningún complejo y que viva España.
Andrea, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Bueno, asistencia masiva al desfile de público. Los laterales del Paseo de la Castellana de Madrid estaban abarrotados 2 horas antes de comenzar.
Sí, cientos de personas que hoy han querido volver a mostrar su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nos lo cuenta Belén Miguel.
La gente ha acudido este año en masa y bien pertrechados de banderas para celebrar el Día de la Hispanidad con la mente puesta en Cataluña.
Venimos a celebrar una de las fiestas más grandes que se pueden celebrar, que es la fiesta de la Hispanidad. Todo lo que está pasando, pues hay que reforzarlo, pues con la familia.
Con los 3 niños, para enseñarles que
España es su país, que hay que estar unidos y que lo que está pasando no nos puede desunir.
Y tras las críticas recibidas por su actuación precisamente en Cataluña, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han recibido el apoyo de los miles de manifestantes al desfile. Un público entregado que no ha dejado de corear ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! En definitiva, una celebración histórica para este momento histórico que vivimos.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un equipo arqueológico español ha lanzado una campaña de micromecenazgo para financiar su próxima campaña de excavaciones en Egipto.
Y no les va nada mal. En solo dos días, Juan Pablo, han recaudado 8.000 euros, casi la mitad de los 20.000 necesarios para pagar el sueldo de los 100 trabajadores egipcios que están colaborando con este proyecto Yehuti en Luxor, en Egipto. El responsable del proyecto es el egiptólogo español del CSIC, José Manuel Galán. Declaraciones a La Linterna.
Solo llevamos dos días con esta campaña de micromecenazgo, ya hemos reunido 8.000 euros, casi la mitad del objetivo, y bueno, vamos a por ellos. Y si conseguimos más de 20.000, pues hay otros gastos, ¿no? Si conseguimos superar esa cifra, pues puede servir para cofinanciar contratos de investigación.
Se puede aportar cualquier cantidad, por modesta que sea, y se hace por internet, marcando excavaciones en Egipto. Así se ayuda a financiar esta campaña de excavaciones de 6 semanas que comenzará en enero próximo.
Ya tienen casi a punto las tumbas de Yehuti y de Jeri para abrir al público. Estamos terminando de restaurarlas. La idea es también que los que contribuyan en esta campaña de micromecenado, de alguna forma, pues van a ser autores de este proyecto fantástico de abrir las tumbas de Yehuti y Jeri al público, ¿no?
Abucheos. En el estreno de Carmen anoche en el Teatro Real, la Carmen de Calisto Vieito, aunque la bandera de España no fue maltratada en escena.
Como ya hemos contado aquí en la COPE, los momentos en que la bandera española se convertía en un trapo para limpiarse el trasero se han visto en el Real. A pesar del cuidado de la dirección de artística del Teatro Real para no ofender a nadie, esta aclamada versión de Calisto Vieito de la ópera de Bizet, situada en la Ceuta de los años 70, fue recibida con algunos aplausos, pero también con abucheos. El director artístico del Real, Joan Matavós, explica por qué ha decidido el teatro cambiar las escenas más polémicas.
Hace unos años, probablemente, el hecho de que hubiera los colores de la bandera, pues parecía que era una opción absolutamente razonable. En esos momentos, esto tiene una lectura que impide leer lo que la escena quiere expresar. Entonces hay otra solución decidida por el propio equipo. Por esto me ha gustado distinguir entre cambios y ajustes.
Las cosas que hay que decir, aunque uno dirija artísticamente el Teatro Real. Miles de personas visitan los museos sin pasar por taquilla en este día de la fiesta nacional.
Los grandes museos del Paseo del Arte en Madrid, el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen, han abierto y mantienen abiertas sus puertas con entrada gratuita y con muchas actividades en esta jornada festiva. Los 16 museos estatales, que son de gestión y titularidad del Estado, del Ministerio de Cultura, como el de Arte Romano de Mérida, el de Altamira, el Arqueológico Nacional o el Sorolla, también están ofreciendo visita gratuita todo el día.
Ávila se prepara para celebrar el primer año jubilar teresiano concedido por la Santa Sede con un completo programa de actividades que arrancan este mismo sábado, Ramón.
La apertura de la Puerta Santa en el convento de Santa Teresa será el acto que marque el inicio del año jubilar, al que van a seguir otras propuestas. Por ejemplo, el concierto de la Orquesta de Radio Televisión Española, la exposición de la colección Basad o el ballet de Víctor Ullate. Nos lo acerca todo desde COPE Ávila, Isco Jiménez.
El concierto, que dará comienzo el sábado a las 8 de la tarde en el Lienzo Norte, será retransmitido por la 2 de Televisión Española. A lo largo de todo un año, distintas disciplinas artísticas se unirán a este año jubilar. Mañana viernes se inaugurará una exposición con piezas de la prestigiosa colección Basad, pero además otras propuestas como la ópera, el Elixir de Amor de Donizetti, la Muestra Nacional de Teatro Ciudad de Ávila o el espectáculo El Amor Brujo a cargo de la compañía de Víctor Ullate. José Luis Rivas es el alcalde de Ávila.
Estamos haciendo historia. Es una oportunidad única para seguir haciendo crecer la imagen de Santa Teresa y de la ciudad de Ávila entre nosotros.
El año jubilar teresiano que arranca este domingo, además, será el motivo del cupón de la ONCE del próximo martes 17 de octubre. La escultura de Teresa de Jesús, ubicada en la Plaza de la Santa, será la imagen de los 5 millones y medio de cupones que se difundirán por toda la geografía nacional.
Pues el Centro Dramático Nacional ha abierto temporada.
Sí, lo ha hecho con una obra de Paco Becerra nunca estrenada antes en España. Dentro de la Tierra es un thriller rural autobiográfico. Sefi García.
10 años hace que Berzosa escribió este texto premiado con el Calderón y el Premio Nacional. La ambientó en un pequeño pueblo de Almería donde los invernaderos lo cubren todo. La magia, la superstición, la corrupción, la inmigración, los venenos, los tomates y los plásticos envuelven esta obra en la que Indalecio es el protagonista, el hombre que sueña, un reflejo del autor.
Va de un niño, que soy yo, que siempre quiso escribir teatro y que le interesaba el mundo de la imaginación y de la literatura, pues la complicación o el conflicto que hay fuerte para que se pueda desarrollar en un entorno como este, que está lleno pues de fantasmas, de tomates, de veneno y de tierra por todas partes y de mucho desierto.
Luis Luque dirige a Jorge Calvo, Mila Elamami, Sami Khalil, Chete Irera, Raúl Prieto, Pepa Rus y Julieta Serrano. El Centro Dramático Nacional la estrena en España.
Asterix y Obelix viajan a Roma en su nuevo cómic, número 37 de su carrera.
Es el tercer cómic que no lleva la firma de sus creadores, de Uderzo y Goscinny, inolvidables. Corresponsal de la COPE en París, Asunción Serena.
Asterix viaja por primera vez a Italia y sus fans podrán conocer la aventura a partir del 19 de octubre. Es cierto que ya conocen Roma, pero esta vez se trata de todo el país. César ha aprobado la organización de una carrera abierta a todos los pueblos del mundo conocido para que todos puedan contemplar la excelencia de las vías romanas. Esta vez los nuevos creadores de los héroes galos, Yannick Ferry y Didier Conjan, ha decidido dar más protagonismo a Obelix, que será quien conduzca el carro que se supone les llevará a la victoria, porque de momento se guarda bajo el mayor secreto el fin de la historia. Asterix hará de copiloto y en su camino se encontrarán con una decena de nuevos personajes malvados, como Coronavirus y su brazo derecho Bacillus. César sueña con una Italia unificada, pero muchas regiones de la península reivindican su independencia. El guionista Ferry asegura que toda coincidencia con la actualidad es fruto del azar.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
¿Dónde está Sabina hoy, Ramón?
Pues esta noche va a estar en Zaragoza.
Hombre.
Claro, allí, en la
ciudad. Felicidades a todos los que nos están escuchando desde Zaragoza.
Por supuesto, con su gran fiesta, la fiesta del Pilar. Muchas felicidades a todos los amigos de, que nos escuchan desde Zaragoza y desde Aragón en general. El cantautor andaluz Joaquín Sabina actuará en ese incomparable marco de las fiestas del Pilar. Seguro que se lo van a pasar muy bien esta noche en Zaragoza.
Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde el taxi y haciendo un exceso, me tiro 2 pesos, uno por mejilla.